Bueno, últimas sesiones antes del examen primero. Os quería decir que los trabajos corregidos del PEC estarán, calculo, que antes de que acabe enero. Tenemos una fecha límite antes de febrero, pero espero subirlos antes del 31 o del 30 de enero. Bien. En el programa, yo creo que hemos visto esquema de todos los temas, excepto los tres últimos. Y los tres últimos hablan de la estigmatización, de cómo señalamos y discriminamos a ciertos grupos, qué efectos tiene. Los grupos de discusión como una técnica de investigación. Y la interacción grupal y cómo evaluamos la interacción entre las personas en un grupo, ¿no? Hay varios instrumentos. Os dejo un pequeño esquema y os comento lo más importante de cada tema porque no da para más. Para que veáis o para que os centréis. Respecto al tema de la estigmatización, es importante distinguir, bueno, lo que es una actitud. Recordamos que una actitud tiene tres componentes siempre. Hay una serie de creencias racionales, cognitivas, respecto al grupo estigmatizado en este caso. Y los sentimientos, que es un contenido emotivo del cerebro, y una conducta, que suele ser el rechazo, la marginalización, todo eso. Esa actitud, como todas ellas, lleva los tres componentes: conductual, cognitivo y emotivo, tanto en el grupo estigmatizador y estigmatizado. Y siempre supone una asimetría, una devaluación de un grupo y de la conducta hacia él y de naturaleza estrictamente social. Si recordáis de esa actitud y todo eso, esto no hay ningún problema en esta introducción. Importante el tema, distinguir los tipos de estigma. El estigma es un fenómeno social y público que tiene diversas caras relacionadas. Como podéis ver en la figura 1, la página 318, del estigma público tenemos, se genera un efecto de autoestima de las personas estigmatizadas. Se deriva y se relaciona con un estigma estructural, las condiciones sociales generales que desatan la desigualdad. Por ejemplo, la desigualdad económica puede hacer que unos grupos tengan más problemas económicos y quizás más delincuencia, estigma público, o la creencia de que son más peligrosos. Pero la realidad es que el problema es económico. En general, las personas con menor nivel económico generan más delincuencia. Es decir, condiciones que hacen que un grupo sea estigmatizado y, por asociación, a más relación o dependiendo del tipo de relaciones que tengas con los estigmatizados, pues tendrás también te afectará el estigma en cierta medida. Y por último, la autoestima, el efecto en una persona es. Tiene dos caras: el percibido, que ven los demás, y el internalizado, el que uno va asumiendo de una forma o de otra, las creencias que cada uno va construyendo a partir de esa estima. Bien, los tipos y sus relaciones importantes, las características también, estas tres, depende de la disciplina. La controlabilidad, una persona que pertenece a una minoría, pero podría dejar de pertenecer, es mucho más controlable, pues será mucho más estigmatizada, ¿no? Si alguien pertenece, yo que sé, a la población, a la población delincuente, y entendemos que puede dejar de delinquir, por lo tanto estará más estigmatizado, y el riesgo percibido a más peligrosos, por ejemplo, delincuentes. O la persona que ha estado en prisión están más estigmatizadas porque no es normal, ¿no? Fácil. La justificación. ¿Por qué o cómo justifica el estigmatizador que otras personas las tratamos peor. Y son una serie de fenómenos de psicología social, que si lo recordáis, no hay problema. Entonces, en el mundo justo, si a alguien le sale algo mal, es que algo habrá hecho mal. El mundo funciona bien. Ética persistente del trabajo, si no te has dedicado lo suficiente, si no pones de tu parte, te haces cosas mal, y el que le sale algo mal, por algo será. Y al mismo social, parte de lo mismo. Una orientación política, la dominancia, el autoritarismo y la justificación del sistema. Los fallos, las personas injustamente tratadas son excepciones. El sistema suele funcionar. Esto es una tendencia que nos da seguridad, nos da ilusión de control. Bien. Desde las personas que sufren los efectos, desde el estigmatizado, ¿qué podemos decir? Bueno, en principio, lo que él persigue, lo que él es consciente, se puede analizar desde varios puntos de vista. Bueno, una persona que no percibe la estigmatización no tiene ninguna relación subjetiva. Pero su grupo sí la tiene, y si yo desde fuera lo margino, tendrá consecuencias. Su vida. Entonces, distinguimos la discriminación grupal contra la individual. En general hay una asimetría. Cuando yo conozco a una persona suele ser menos estigmatizada, ¿no? Yo tengo un amigo de una minoría, es un amigo más que de la minoría, aunque en parte también. Esa asimetría es lo más importante de este punto. Discriminación grupal versus la individual. Y le afecta más a la persona la individual que la grupal. Es decir, una persona que sea de una minoría, si no siente en su persona el rechazo, afecta a mí, bastante lógico, ¿no? La discriminación individual más relacionada con el malestar. Otra distinción entre manifiesta y sutil. Hemos visto que algunos de los sentimientos de rechazo están mal vistos socialmente y tendemos a esconderlos. No porque seamos hipócritas, sino porque son sentimientos automáticos que se han creado en la temprana infancia por mensajes repetidos, lo que no podemos reprimirlos. Yo, en mi juicio externo, racional, no soy discriminador, pero no lo en el fondo hago cosas que discriminan, me dan ciertos sentimientos automáticos ambivalentes, ¿no? Vale. ¿Veis eso? ¿Veréis? Y cómo, aparte de la percibida, cómo se internaliza, cómo poco a poco los grupos van tomando conciencia de su diferencia, del rechazo, de no, y bueno, y de a veces incluso compartiendo el estigma, ¿no? Es claro, sentirse muy mal, ¿no? Cuando crees que eres un grupo malo. La conciencia es diferente a la internalización, es el grado en que te influye en cada situación, en que está presente en un momento dado, puede ser más o menos saliente, y depende de lo saliente que sea, pues será más o menos influyente. Bien, esto es respecto a la persona estigmatizada. En cuanto a los efectos, las estrategias que vamos a ver, los efectos. Efectos individuales. Afecta a la autoestima a través de unos mediadores. No es solo pertenecer a un grupo estigmatizado o sufrir la estigmatización para que haya un efecto directo en la autoestima, sino que, como veis en el cuadro, lo que percibirlo, evaluarlo, depende cómo lo afronte, tendrá un efecto diferente. Y hay una serie de leyes, tenéis aquí, según Meyer, que la amenaza de la identidad personal, cuanto más se amenaza a lo que yo considero esencial de mí mismo, más efectivo, más efectos peores. La claridad de las manifestaciones, el sutil tiene menos efecto. Perdón, más efecto, peor, mina más. El manifiesto es más fácil de interpretar. A menos claro, más difícil. a medida que me identifico con el grupo, debería afectarme más, pero esto no siempre funciona. A veces la identificación con el grupo solo se da con aquellos que ya están fuertemente vinculados, otros se pueden ir. Y luego algunas características personales que lo pueden diluir, ¿no? Ser optimista. La amenaza del estereotipo es un fenómeno que hay que entender muy sencillo. Cuando somos conscientes de que pertenecemos a un grupo que o nos recuerdan que ese grupo hace las cosas peor, rendimos peor. Probablemente por un proceso ansioso, ¿no? Si tú le dices a alguien, recuerda que, yo qué sé, que los de tu pueblo no saben jugar al fútbol, juega peor ese día que si no fuera consciente. Esto se llama amenaza del estereotipo. Es decir, proceso de ansioso, ¿no? Muy probablemente ansioso o probablemente que nos induzca demasiadas precauciones o nos baje las expectativas. Es lo que no puede. En el plano grupal tenemos diversas formas diversas teorías. La teoría de identidad social dice que si yo tengo una identidad social negativa o pertenezco a un grupo estigmatizado con características negativas, disminuye una especie de autoestima colectiva del grupo, ¿eh? En el plano grupal se producen efectos también. Baja, claro. Y en el plano societal, amplio, la exclusión es la consecuencia, la separación en sus grupos y las injusticias sociales que pueden, algunos le llaman exclusión moral, más allá de la manifiestamente, públicamente conductual que puede ser delictiva, la moral no lo es más sutil, es que tiene efectos peores. Bueno, el afrontamiento, estrategia de afrontamiento, dentro de las personas, cada persona la afronta de una forma o puede afrontarlo de diversas formas. Una es evitar las interacciones en las que se manifiesta, compensarlas con otras que sean más acogedoras, ocultar la identidad, estigmatizado, esconder mi pertenencia al grupo, reducir el impacto de las experiencias negativas con otras positivas o mediante varias estrategias, obstaculizar el daño, en fin, verlo, enfrentarse directamente a la estigmatización. Dentro del grupo, el grupo puede hacer varias estrategias, cambiarse de grupo, creatividad, es decir, compararse en otras cosas que no estén estigmatizadas, en las que el grupo tuyo sea mejor y compensar esa visión, y acciones colectivas para evitar la estigmatización. Y las societales, pues son medidas legales, de educación social, de convivencia, políticas, de asociaciones e instituciones. ¿De acuerdo? Tema primero, la estima. Tema segundo, los grupos de discusión. Como he dicho, es una técnica de investigación. Puede ser para mejorar procesos en una organización, o puede ser para sacar datos cualitativos de cualquier tema y que se basan, en vez de entrevistar a personas individuales, hacer una especie de entrevista de grupo con un formato de debate, discusión, que nos permita, mediante una moderación, una observación adecuada y una dirección adecuada, sacar conclusiones mucho más ricas que sacaríamos si lo hiciéramos con personas o con cualquier otra técnica de grupo, mediante encuestas, cuestionarios o cosas parecidas. Bueno, esta tiene cierta historia, hay muchas técnicas, esta tiene su propia historia, que se explica en el primer párrafo, y el principal autor es Krueger, que en los años 80 escribió el libro de referencia, en donde se basa el tema también. ¿Qué son los grupos? Un grupo focal, focaliza en un tema, un tamaño más o menos entre 5 y 10 personas en ideal, pero hasta 4 y 12, según los autores, podríamos oscilar, normal, para poder hablar, entendernos y generar ideas. La reunión, a pesar de ser un debate, una discusión, no es una confrontación, tiene que ser relajada, confortable, satisfactoria, creativa tiene que ser dirigida, moderada, pero con un estilo siempre permisivo, no directivo, bien planeada, pero abierta. ¿Funcionan? ¿Por qué funcionan? Bueno, si esto pudiera, sacamos cualquier discusión, podríamos quizás tener las mismas conclusiones, pero resulta que ese clima relajado, ese ambiente y la dirección y la planificación generan mejores efectos que una discusión espontánea. Es importante que haya cierta similitud entre los participantes para que puedan participar, para que puedan, tengan más tendencia a abrirse, revelar sus cosas. El clima, similitud y todas las variables que inciden en ellos. ¿Cuándo se utiliza? Pues bueno, dependiendo de si tengo un problema, forma preventiva, cuando estamos metiendo el problema o después para analizarlo en cualquier momento. La información que sacaremos siempre es cualitativa, actitudes, opiniones, conductas. También se pueden obtener de otras formas, pero hemos dicho que hay ciertas ventajas en esta, pues minigrupo. Distingue entre otras formas de grupo, de generar ideas en grupo, que son grupos nominales, que son formas de generar simplemente ideas cualitativas de expertos. Otra la tormenta de ideas, en las que las ideas no se critican, simplemente se enuncian. Y la del fin, en la que todo se hace mediante cuestionarios, antes y después. Pero la diferencia es, bueno, también hay técnicas cuantitativas, estadísticas, de opinión, en las que hemos dicho que estas puramente cualitativas. La descripción más a fondo, cuatro de participantes, similaridad entre ellos, el objetivo que suele ser recoger datos, ofrecer datos cualitativos, primero recogerlos y luego ofrecer soluciones. Tiene que haber una discusión mediada por moderadores, que tiene una secuencia lógica, planeada. Bueno, son datos que realmente se genera la discusión y no aparecerían, normalmente no aparecerían en entrevistas individuales. Esa es la verdad. ¿Cómo se investiga? Bueno, en cada fase de problema puede servir para una cosa: identificar problemas, para planificar, implementar, y ahora os acabo de evaluarlas, podemos utilizar. Nos describe qué pasos habría que llevar a cabo para diseñar una investigación más o menos correcta. La técnica, y son unos párrafos, unos puntos lógicos, que con una lectura nos sobrará. Definir objetivos. Difícilmente podemos planear con cuidado si no existen los. Elegir las personas con esta homogeneidad, implicación, conocimientos. En el tema, según la estructura, ver con qué nos elige, explicarles con cuidado lo que van a hacer, contactos, bueno, lograr una comodidad para que puedan acudir, toda una serie de cuestiones prácticas. El lugar también, todas las variables que puedan influir. El moderador. El moderador tiene que saber lo que hace, tiene que tener algunas técnicas de discusión más o menos automatizadas. Algunas son muy populares, pero llevarlas a cabo en el día a día es más complicado. Saber hacer pausas, interpretarlas, pedir información, ampliarlas, parafrasear, reforzar. Bueno. Para reconducir, bueno, entre ellas la pausa y la ampliación nos hacen más presenta. Cronológicamente, presentar la sesión, al comenzarla, preparar mentalmente, preparar las sillas, preparar, dar una información suficiente a los discutidores y, sobre todo, ir haciendo de vez en cuando un resumen, sacando las conclusiones y parafraseando lo que están diciendo, ¿no? Los moderadores pueden ser profesionales perfectamente preparados, pero también pueden ser gente que participa en el grupo, en la empresa, donde sea que se esté en la investigación. No moderado, que sabrá más de la organización, pero sabrá menos de moderar y no tendrá tiempo para analizarlo. Y luego los voluntarios, que están en cualquier momento, pero a lo mejor no tienen salidas requeridas. Bueno, es lo que no es el problema. ¿Cómo registrar los datos? Las preguntas tienen que ser, dependiendo de las fases, pero en la fase inicial abiertas, nunca preguntarles si no, no van a generar mucho debate, no preguntar muchos por qué, sino que dejar que salgan, que cómo. Prepararles previamente esas preguntas, el lenguaje, por supuesto, para entendernos, adaptar al nivel, contextualizarlas, dar las variables que tengamos que tener en cuenta, ordenada, forma embudo, lo general en particular, le vamos a ir cerrando conclusiones. Y luego, bueno, para hacer las preguntas, podemos hacer una guía de temas, categorías. Y para registrar los datos tenemos muchas posibilidades, incluso redactar, intentando que esas posibilidades no nos hagan parar, no nos hagan perder más cosas, incluso se puede grabar. Cerrar con añadir lo que pueda. Bueno, veis que es una discusión. Teniendo en cuenta el punto lógico. Convocar a las personas, el proceso de convocatoria, leerlo nada más. Tener cuidado los prototipos de personas que se suelen dar las discusiones. El dominante, el enteradillo, el que se calla, el que no para de hablar. Hemos hablado del tamaño, vuelvo a nombrarlo. Y si comparamos varios grupos o usamos varios grupos para una misma discusión, pues que sean las mismas preguntas o al menos equivalentes en el núcleo, en su núcleo, que se explican algunas cosas y, bueno, cierta controversia, cierta afectación emocional y conocimiento. Y hay una regla de número, tamaño, participantes y preguntas, pues claro, obviamente. La limitación, veis, de 60 a 120 minutos, de participantes 6 a 10, una pregunta a 8 a 2. Es una cifra. El tiempo máximo por pregunta sería 3 y medio, minutos también, y por persona. El analizar de los datos. El análisis de los datos es muy complejo. Y según Kroeger, tiene que ser cumplir una serie de características de sistematicidad, verificación, secuencia, continuidad. Es mucho tiempo. Y tiene que ser breve después de la discusión, si no se pierden muchos matices. No debe servir para algo, dar explicaciones y darle feedback a los discutidores y compararlo con otras medidas para ver si es útil o no. Todo es, si a nada que os fijéis, una cuestión de darle una utilidad diferencial, si no, no merece la pena. Y la lógica de cada entrevista de información que hay que recoger también es bastante evidente, vuelvo a decir. Normalmente al final haremos un informe que va a ser adecuado a quien vaya dirigido, un informe en base cualitativa, pero no por eso deja de tener datos, explicaciones y un orden lógico. Los informes pueden ser escritos, más o menos elaborados, incluso orales y más o menos cortos, y lo mejor es una combinación de ambos. Escrita e interpretarla oralmente de una manera adecuada para evitar puntos de vista y confusión. Ventajas e inconvenientes. Tenéis algunas que esto puede ser importante, pero no es difícil. Una entrevista individual no genera la misma dinámica, es mucho más pobre. La flexibilidad que aportan, si puede haber un guión. Tiene gran variedad subjetiva para los que trabajan, las que están dentro. Económicamente es relativamente barata, son fáciles y es muy útil para sacar información. Y las limitaciones, el control de muchas personas es peor que sacar uno individualmente. El análisis de datos, como he dicho, es complejo. El moderador es muy importante. Las diferencias entre grupos, por lo tanto, podemos conseguir efectos muy diferentes, y toda la organización es también difícil. Por otro lado, muchas veces creemos, la gente cuando está en un grupo de discusión tiende a dar una imagen racional y saltarse cosas que son sentimientos que a lo mejor luego en la realidad se están influyendo y ahí los tapamos. Inventar, si los temas no conocen mucho, inventar cualquier cosa para decir algo, es un peligro. Grupos grandes pueden quedarse en superficialidades y luego los individuos como nombrado antes. Bueno, algunos ejemplos donde se ha utilizado grupos donde hay compromiso, donde... O sea, ¿cuándo se ha adecuado? Pues la lógica que hemos visto antes, pero sería inapropiado cuando hay un compromiso, no se puede mantener después, no estarán cómodos, no, esto es, o requiere datos cuantitativos. Esto es bastante lógico. Simplemente viendo el tema, va redundando en los mismos aspectos y queda una imagen bastante clara que es un grupo de discusión como funciona. Creo que con eso se pueden responder la mayoría de las preguntas que se hacen. Y último capítulo, básicamente nos presenta técnicas para medir y como suele tener por costumbre. Se ha cortado la transmisión justo cuando empezamos a ver el esquema del último tema. Antes que nada, vuelvo a recordar ya, por si acaso, que antes de fin de enero se publicarán las notas de los trabajos PEC